Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Estamos en Marte, pero también es lunes. Estamos a 30 de enero, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol.
Hola, Rey. La bienvenida para ti también. Yo estoy bien. ¿Qué preguntaste? ¿Qué cómo estábamos? Yo estoy bien. Muy bien en este ya 30 de enero. Ya se fue ese primer mes del año. ¿Y tú, Cintia? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buen día, Sobe, Rey. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz de estar un martes, como dice Rey, lunes que es martes, o martes que es lunes.
Un martes que es lunes. Sí, así es, después de un feriado a propósito.
¿Qué hicieron
de que
ustedes?
El día del natalicio Juan Pablo Duarte. Ay, sí. Era oficialmente el pasado viernes, 26 de enero. Sin embargo, las autoridades, como vienen haciendo desde hace varios años, bueno, pues por una ley que propiciaba un poco el turismo para que tuviéramos más fines de semana largos, bueno, pues ese 26 se trasladó la festividad para ayer lunes 29. Entonces, por eso tuvimos este feriado, este fin de semana largo. Nosotros ayer era lunes. Ayer para nosotros fue lunes. Fue lunes.
O sea, trabajaron.
Se trabajó.
Workaholic. Tenían que descansar, señores.
No soy workaholic, pero cuando toca. Cuando toca sobre
Anina Ovet. Tocaba.
Mucha vocecita ahí que necesitaba, mucha vocecita.
Muchas cositas. Y gracias a Dios por ello.
Ay, así
entonces,
es.
Entonces el fin de semana estuvo muy bueno.
Sí.
Sí, entre. Entre que ganó el Licey, la forma en que...
¿Nos enteramos todos?
Nos enteramos todos, sí, que ganó el Licey. La forma en cómo se celebró en la calle.
Sí.
Sí, la gente estuvo celebrando de forma bastante... Señores,
yo estaba en el paraíso, o sea que yo pues ni mire, me enteré de esas cosas.
Pues mire, la gente celebró y también la caravana y todo eso.
De política, sí, se encontró todo eso.
¿Qué pasó de todo en el fin de semana?
Eso está muy bien.
Mire, tú fuiste al paraíso y volviste.
Sí, hay que volver también, como ustedes, le toca a uno volver, pero yo dije, ¿dónde que está el formulario para llenarlo, la solicitud de quedarse a vivir aquí? Pero no había de ese todavía, de ese formulario, pero sí, andaba por el paraíso, una belleza que tenemos aquí en nuestro país, por ahí por Polo.
Sí, son montes sacros.
Polo, por ahí en Barahona. Ahí andaba.
Eso es un lugar precioso.
Es una experiencia, sí. Como decía Milka el otro día, y los regalos de la comadre, esas son experiencias que hay que regalarse.
Ese es un lugar mágico, un lugar muy especial.
Wow, bellísimo.
Montesacro es un lugar para uno ir a reconectar con la vida. Se desconecta de lo que está pasando en el mundo.
No, por eso pregunté, ¿trabajaron ustedes? Bueno, yo trabajé también, déjame decirte que me la pasé trabajando allá.
Pero hiciste mal.
Tocaba. Pero es diferente trabajar en un lugar así que trabajar en esta ciudad alocada. Pero todo
qué
bien.
Qué bueno, Sobe. Y lo importante es que disfrutamos el día. Que disfrutamos el fin de semana y que recordamos, me imagino, recordamos el también, ¿por qué ese switch de día? ¿Por qué ese intercambio de días? Si no lo recordamos, era un elemento, era una oportunidad también importante para decirles a los niños ese momentito de mira, 26, pero ahora tenemos el 29, pero el 26 se celebra tal cosa, porque eso se va quedando y va pasando por debajo de la mesa y nos vamos llenando de feriados, no de intenciones. Y esos días que tenemos libres tienen una intención particular, por lo menos recordar algo, pensar en algo. Y también tenemos como adultos la responsabilidad, señores, de decirle a los chiquitos qué es lo que pasa en esos días, que no es solamente que no vamos de fin de semana. Sí, por un tema de contexto, que ya lo decía Rey. para que los chicos tengan contexto.
Claro, y vamos a compartirte entonces nuestra actitud, nuestra intención Camino al Sol para este martes que estamos a 30 de enero.
Ahí sí. Cada esfuerzo compartido es un paso más cerca del aprendizaje y la victoria. Cada paso compartido es un paso más cerca del aprendizaje y de la victoria.
Así es. Si quieres ir rápido, bueno, pues vete solo.
Eso.
Ahora, usted quiere llegar lejos.
Y bien.
Y bien. Entonces, vete acompañado y te vas a dar cuenta de ello. Y esa es la realidad.
Sí, sí, uh-huh. Sí.
A veces cuando vamos atropellando a medio mundo en el camino, sí, vas a llegar, sí, claro, pero cuando estés en la cima, te vas a encontrar, ¿qué? Solo. Y luego, una victoria en soledad. ¿Para qué tener esto si no tienes con quién compartirlo?
Sí.
Te vas a dar cuenta. Es posible que ahora no lo veas. Porque cuando uno está en esa carrera, no nos damos cuenta de muchas cosas. Y de las cosas que no nos damos cuenta es a quienes vamos dejando atropellados en el camino. Uh-huh. A quienes vamos maltratando. A quienes vamos simplemente dejando a la deriva en el camino, en nuestra loca carrera hacia no sabemos dónde. Entonces luego, ok, lo lograste. Eres tan famoso como querías, tan rico como tú pensabas. Muy bien, todo eso está chévere. ¿Y ahora? ¿Qué sigue?
Uh-huh. ¿Qué haces con todo eso?
¿Qué haces con todo eso? Miren,
dejaste en el camino.
A veces se encuentran nuevos amigos.
Exacto.
Los nuevos amigos que llegan con esa paca.
Pero que llegan con esa otra intención.
Claro.
Vienen con ese
con
otro
una segunda intención,
por
claro.
Supuesto. Y luego, solamente recuerda, de aquí a 100 años, todas esas cosas por las que estás trabajando, todos esos líos en los que nos estamos metiendo, óyeme, todo eso se queda en manos de otra gente que no le va a dar el valor, el cariño que tú le estás dando. Sin embargo, lo que sí va a quedar es la persona que fuiste.
Así es, Rey, así es.
Por eso cada esfuerzo compartido es un paso más cerca del aprendizaje y de la victoria.
Y cada 30 de enero se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Y esto con la finalidad de fomentar en las instituciones educativas valores y acciones orientadas a promover la no violencia y la paz. Con esto se pretende fomentar la tolerancia, el entendimiento, el respeto mutuo entre personas de distinta procedencia y modos de pensamiento diferentes. La creación de este Día Escolar de la No Violencia y de la Paz se da en el año 1964 y es gracias a la iniciativa de un profesor, el poeta y pacifista mallorquín Llorent Vidal, quien decidió llevar a las aulas el pensamiento de Mahatma Gandhi, líder nacionalista y espiritual de la India. Y la elección de la fecha de la celebración de esta efeméride está relacionada con el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, que representa la principal figura de la resistencia pacífica en el mundo. Para Gandhi, la paz no era solo una postura acomodada para evitar conflictos. No era como, bueno, no voy a hacer nada para evitar conflictos. Planteaba que la paz era el único camino que debían recorrer los seres humanos para evitar la violencia y la injusticia en todo el mundo. Entonces, la UNESCO reconoció esta efeméride en el año 1993, destacando la necesidad de fomentar valores de solidaridad, de respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz, utilizando la educación como instrumento. Y eso me hace pensar mucho en un científico que una vez estuvo caminando por ahí por las redes sociales y él destacaba mucho, decía, tanto que pensamos que tú eres, por ejemplo, que tú eres liceísta, que yo soy aguilucho, que tú eres filósofo, que yo soy budista, que tú eres cristiano, que yo soy evangélico, que tú eres esto y yo soy aquello. Al final, en 100 años, cuando le hagan la exhumación a todos esos cuerpos, son tantos hombres y tantas mujeres, punto.
Ya, listo.
Todo lo demás funciona en el universo de la mente.
Se murió de esto, murió del otro. Ya, los mismos huesitos, tal vez.
Y todas las divisiones que tenemos están simplemente en ese universo que es la mente. Pero al final, son tantos hombres, tantas mujeres.
Sí.
Listo.
Está en la mente y luego se concretiza, tú sabes. Sí, gente sí, sí, lo sí. Concretiza de mala manera, esas diferencias que tenemos. Mira, y hoy también se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, o World Neglected Tropical Disease, y tiene por las siglas, tiene ETD. Esa sigla se conoce así también. Y la finalidad de este día es hacer conciencia a la población mundial de una amenaza que acosa a 1.500 millones de personas de las comunidades más pobres del mundo. La mayor parte de estas enfermedades pueden prevenirse. La mayor parte de ellas pueden prevenirse. Y por otra parte, se pretende unir esfuerzos en la formulación y ejecución de políticas que van orientadas hacia la mejora de las condiciones de saneamiento y acceso a sistemas de salud, especialmente en las zonas o regiones en condición de pobreza extrema.
Qué pena,
sí. Sí, sí. Y este coincide esta fecha con el aniversario de la Declaración de Londres de 2012 sobre las enfermedades tropicales desatendidas. Es desde donde los países y las organizaciones dieron un paso adelante y se pusieron de acuerdo para invertir esfuerzos en la prevención y en la erradicación de este tipo de enfermedades. Pero, ¿qué son esas enfermedades EDT?
Bueno, son, solamente para recordarles, son enfermedades virales, parasitarias y bacterianas que afectan a más de, oigan bien, 1.000 millones de personas en todo el mundo en situación de pobreza extrema y marginadas, especialmente los que habitan en áreas rurales remotas, en barrios marginales y con un acceso limitado a los servicios de salud. Estas enfermedades tienen repercusiones duraderas a nivel sanitario, social y económico en las personas y en las sociedades. Por ejemplo, impide que los niños vayan a la escuela o que los adultos vayan a su puesto de trabajo, y en muchas ocasiones relegan a la persona afectada y a sus familias a la discriminación y el aislamiento social. Entonces, ¿cuáles de estas enfermedades son? Bueno, usted la conoce, el dengue. Esa es una de las enfermedades virales más conocidas, especialmente por nuestro lado, y es conocida y es transmitida por el mosquito más famoso de todos, el Aedes aegypti.
Está lleno de poderes.
Que él transmite todo. Él como todo. Que este año voy a transmitir chikungunya. No, este año voy a transmitir Zika. Este año voy ligero, me voy con dengue.
Muy creativo, muy
creativo. Sí. Mira, realmente son, pero también está la elefantiasis, que es una enfermedad parasitaria tropical, que afecta a los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. También la enfermedad de Chagas, una enfermedad infecciosa generada por un parásito encontrado en las heces de la vinchuca. Eso es otro tema. Lepra, sí, la lepra es una enfermedad infecciosa crónica curable que ocasiona lesiones en la piel y daños a los nervios. ¿Tú recuerdas, Sobe, hace muchos años aquí habían campañas de salud pública contra la lepra?
Contra la lepra, sí. De hecho, hay un día dedicado a esa enfermedad, el día.
Una mancha donde no sientes ni calor, ni dolor, ni frío.
Puede ser lepra.
Sí, señores, mira. Señores. Campañas que hacían que uno estuviera alerta y que supiera de qué. ¿Contexto, Rey, otra vez?
Sí, es eso. Sí. Contexto, ponerle contexto. Bueno, son muchas las enfermedades tropicales. Las ETD, y hoy se observa entonces este día mundial para mencionarlo realmente, sí, y crear conciencia, porque esto hay que erradicarlo.
Yo no sabía que la rabia también estaba dentro de ese grupo de enfermedades. La rabia, un virus mortal, sí, que se transmite a las personas mediante la saliva por la mordedura de animales infectados.
Y en los humanos, la rabia es mortal.
Mortal, totalmente mortal. Ay, no hay chance. No, bueno. También Día Internacional del Técnico Electrónico. Eso se celebra desde el año 1980.
¿Del técnico electrónico, del electricista?
No, del técnico electrónico. Yo sé que eso es una raza que va ya en desaparición. Pero sí, la verdad, del técnico electrónico en su momento era toda tostadora, licuadora, nevera, todo lo que se tuvo que arreglar pasó por las manos en los 80 y los 90 de un técnico electrónico.
¿Y dónde está la televisión? No, que la
llevamos donde el técnico, claro.
Tú sabes que yo he pasado por algunas calles en la 30 donde de marzo. Veo todavía, sí, en la 30 sí. de marzo están, pero calles así entre algunos residenciales que hay una casetica, una casita pequeñita y ahí hay... Arreglan abanico, arreglan tostadora, todo.
Sí. Mira, y también hoy
es el... existen todavía.
Sí, existen todavía.
Y si usted tiene su cachivachito con alguno de esos licenciados, bueno, pues cójalo con calma y hoy celebre el Día Internacional del Croissant.
¿El croissant?
El croissant.
¿Cómo? Cumple,
sí, croissant, sí. ¿No? Está hoy es su día de fiesta. Hoy se celebra el Día Internacional del Croissant. La idea de celebrar esta fecha es dar a conocer esta pieza de bollería que goza de mucha aceptación en el mundo debido a su rico sabor, aroma y textura crujiente. Además, puede consumirse a cualquier hora del día como cualquier cosa.
¿Sí?
Entonces, esto viene de Austria. ¿Usted sabía que el croissant viene de Austria, allá en Viena, aunque muchas personas creen que viene de Francia? Sí. Uh-huh. Pero entonces se elabora con tres sencillos ingredientes: masa de hojaldre, levadura y mantequilla.
Lo que pasa es que la masa de hojaldre no es sencilla.
Exacto, yo me quedé tres.
Levadura y mantequilla, pero la masa de hojaldre son mucho trabajo. Creo que ya la venden.
No es sencillo aquí, donde no, pero en Viena de repente es algo sencillo de...
Sí, de conseguir.
Lo que pasa es que tiene un toque. Trabajar con la harina tiene
lo suyo.
Tiene lo suyo.
Son las 7:17 minutos, es martes, o un martes lunes, o un lumartes. Arrancamos nuestro programa con música.
Sobre. Ay, sí. Y sí, sigue siendo enero.
Todavía.
Sí.
Queda un día.
Dios mío, enero dura como 2 meses. Seguimos.
Bueno, Bersuit Vergarabat. Con ellos vamos a comenzar. Y esto siempre hay que hacerlo. Agradezco. Así iniciamos. Lindo día.
Los titulares del día. En Camino al Sol.
Cada esfuerzo compartido es un paso más cerca del aprendizaje y la victoria. Nuestra actitud Camino al Sol para hoy, 30 de enero. La primera frase que vamos a compartir es de Thomas Jefferson y dice: la educación es el pilar sobre el cual descansa la prosperidad de una sociedad. Thomas Jefferson.
Ahí está. Bueno, vamos con algunos de los titulares. Son las 7:23 minutos. Bueno, el presidente Abinader dice que no tuvo nada que ver con la ley de la DNI, y si hay que modificarla, se va a modificar. A propósito del conflicto que ha generado en sectores del país la aprobación de la ley 1-24 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia, el presidente de la República, Luis Abinader, precisó algunos puntos, entre los cuales destacó que era un mandato constitucional y que si hay que modificar la normativa, se hará. Planteó que está consciente de que obligatoriamente hay que respetar la Constitución y los derechos fundamentales, por lo que el Poder Ejecutivo se propone acoger las conclusiones de las conversaciones que están sosteniendo los miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios y otros sectores sobre esta recién promulgada pieza. Así arrancamos.
Así es, y bueno, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPRET, informó este lunes a los usuarios del teleférico de Santo Domingo que la suspensión parcial de este servicio se extenderá hasta nuevo aviso debido a los trabajos de mantenimiento programado que realizan en el tramo comprendido entre la estación T1 Gualey, T3 Sabana Perdida de dicho sistema. A través de una nota de prensa, la OPRET detalló que mientras se ejecuten estos trabajos, autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la OMSA, continuarán brindando servicios sin costo adicional para facilitar la movilidad de los usuarios. Agregó que para mañana martes, es decir, hoy, la OMSA duplicará la cantidad de autobuses para transportar a los usuarios del teleférico de Santo Domingo. Además, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, la DGCET, apoyará la movilidad de los pasajeros.
Y esta es una información un poco como diferente. Hechos más recientes que provocan desmayos colectivos en las escuelas. No sé si ustedes han estado como al tanto.
Sí, yo he estado al tanto y leyendo lo que ocurrió.
Bueno, maestros y estudiantes oran por temor a eventos paranormales, pero las autoridades deben determinar si se trata de juegos que están poniendo en riesgo la vida de los escolares. Un episodio perturbador que vivieron varios estudiantes de una escuela primaria en el municipio de Dajabón, que provocó miedo, desmayo, agresividad y que algunos fueron llevados al hospital, trae a colación otros que ocurrieron el año pasado en distintos centros educativos. El pasado viernes, en la escuela Generoso Alejo Lombert Carrasco de Dajabón, que en el plantel dicen que fue una supuesta actividad paranormal que presentaron algunos alumnos, llevó a que apelaran a la oración para calmar el pavor colectivo. Para este martes, que se va a reanudar la docencia tras el largo feriado por el día de Duarte, Juan Pablo Duarte, en la escuela se ha convocado, digamos, hacia una nueva jornada de oración. ¿Y qué hará el Ministerio de Educación para investigarlo, investigar este hecho? La respuesta se espera para el día de hoy. En esta segunda etapa del año escolar, la paz debe reinar en los centros educativos y llevar hasta el fondo las investigaciones para evitar que se trate de juegos incitados en las redes sociales, como ha ocurrido en el pasado, y que resulten peligrosos. Otro evento que pasó el 16 de febrero del año 2023, el año pasado, muchos recuerdan el horror que vivieron 6 estudiantes de la escuela Ernesto González Lachapelle, de la comunidad de Matagorda, en Baní, provincia Peravia, que presuntamente vieron un espíritu maligno cuando jugaban en el patio, y algunos se desmayaron y fueron hospitalizados. Después, el día 9 de marzo del mismo año, más de 20 estudiantes en la Escuela Básica Benerito, de la comunidad del mismo nombre, en el municipio San Rafael del Yuma, provincia de la Altagracia, también supuestamente tuvieron alucinaciones, y eso tras presuntamente participar en un extraño juego en el plantel escolar. Estos son temas como...
Pero no llegaron a alguna
investigación. No han llegado a ninguna investigación. De eso, se habla, de que el Ministerio de Educación debe...
Pero el año pasado se dio, ¿no?
Exacto, entonces, se dio en varios momentos.
¿Por qué no?
Digo, se dio en varias ocasiones.
Supongo que seguirán investigando.
Entonces, esto es importante investigarlo. Primero, porque es la salud emocional, mental de los chicos que participan, y luego lo que queda en el colectivo.
Claro,
entonces,
lo que se sigue murmurando en los pasillos.
Y vemos que no es una especie de caso aislado, que ocurrió una vez y hace 50 años que eso no ocurría. No, estamos viendo que son casos donde se ven involucrados chicos desde los 7 años hasta los 15 años de edad.
Y de que sea paranormal.
No, hay que investigar. Sí. Es decir, hay que investigar. ¿Por qué?
Sí, porque a veces le pegan eso porque no han llegado a una explicación.
Exactamente.
Hay que profundizar eso.
Y esa es la importancia de la investigación. Pero bueno, por lo pronto, hay unas jornadas ahí para despojar lo malo, si es que lo malo es lo que hay. Cambiamos ahora de tema. Fitur, nos vamos a una nota al parecer muy positiva. Y es que Fitur 24 siempre va a ser recordado, y hay que anotarlo muy bien, como el Fitur de los 10 millones. Esto lo dijo René Grullón mirando al ministro de Turismo, David Collado. El vicepresidente ejecutivo senior de negocios nacionales e internacionales del Banco Popular comenzaba así a resaltar los resultados de la República Dominicana en la versión 44 de la Feria Internacional de Turismo, a casi un mes de terminar el 2023, en el que el país alcanzó la meta de recibir 10 millones de visitantes. Esta feria, que se desarrolló del 24 al 28 de enero en Madrid de manera preliminar, dejó a la República Dominicana con cerca de 3.500 millones de dólares en nuevas inversiones hoteleras y de condohoteles, producto de las reuniones sostenidas en el multitudinario evento, en el que la nación también procuró recuperar el mercado europeo tras la bajada en la emisión de turistas por la inflación y por la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, como lo hizo el año pasado en un elegante salón del Real Casino de Madrid, que está ubicado en el Palacio Art Deco, Collado encabezó un desayuno con periodistas, con comunicadores e influencers provenientes de República Dominicana, en el que pasó balance a los logros en la feria, en la que el país participa desde su primera versión en 1981. El Banco Popular anunció 2.500 millones de dólares, el Banco de Reservas 2.600 millones. Y muchos de estos préstamos son en conjunto, así resumió el ministro. Esas son buenas noticias. Sí, estamos hablando de inversiones, estamos hablando de productividad, estamos hablando de desarrollo y de crecimiento. Lo que deseamos es que todo esto llueva hacia abajo y que impacte en las distintas comunidades.
Así es. Bueno, y nos quedamos en el plano internacional. Elon Musk, rey, te gusta esto, anuncia el primer implante de un chip en el cerebro humano. ¿Lo oíste, Cintia? El multimillonario tecnológico Elon Musk afirma que su empresa Neuralink por primera vez ha implantado con éxito uno de sus chips cerebrales inalámbricos en un ser humano. En los primeros resultados se detectaron prometedores picos neuronales o impulsos nerviosos y el paciente se está recuperando bien, señaló Musk. El objetivo de Neuralink es conectar cerebros humanos a computadores y ayudar a tratar afecciones neurológicas complejas, dice la empresa. Varias empresas competidoras ya han implantado dispositivos similares. En mayo, la FDA autorizó a la empresa de Musk a probar el chip en seres humanos, un hito fundamental después de las dificultades que había tenido para obtener la aprobación. Esto dio luz verde para iniciar el estudio de 6 años de duración en el que se utiliza un robot para insertar quirúrgicamente 64 hilos flexibles, más finos que un cabello humano, en una parte del cerebro que controla la intención de movimiento. La empresa afirma que estos hilos permiten que su implante experimental, alimentado por una batería que puede cargarse de forma inalámbrica, registre y transmita señales cerebrales también de forma inalámbrica a una aplicación que decodifica cómo pretende moverse la persona. Según Musk, Telepathy permitirá controlar el teléfono o el computador y a través de ellos casi cualquier dispositivo con solo pensar. Claro, y los primeros usuarios serán personas que hayan perdido la funcionalidad de sus extremidades.
Claro.
A ellos va dirigido inicialmente este experimento.
Esto estamos viendo cosas interesantes.
Sí, de parte de los avances.
Sí, estamos viendo.
Entra ahí en la medicina.
Estamos viendo cosas interesantes.
Sí, los Jetsons y toda esa gente ya comienzan a hacer realidad. Miren, atribuyen ataque con drones que mató a 3 norteamericanos a una confusión entre aviones. Preliminarmente se atribuye ataque con dron en Jordania, y esto es manteniéndonos en el plano internacional. El dron enemigo que mató a 3 soldados estadounidenses e hirió a docenas en una base estadounidense en Jordania no fue derribado porque al parecer fue confundido con un dron estadounidense que regresaba a la instalación. Los funcionarios que pidieron no ser identificados al no estar autorizados para hablar del tema en público dijeron que reportes preliminares sugieren que el dron enemigo que impactó la base conocida como Torre 22 pudo haber sido confundido con un dron estadounidense que estaba en el aire en ese momento. Cuando el dron enemigo volaba a poca altura, el dron estadounidense regresaba a la base y por ello no hubo un intento de derribarlo porque creyeron que era el dron de ellos. El Wall Street Journal fue el primero que reportó la conclusión preliminar. Entre tanto, la Casa Blanca insistió ayer lunes en que no está buscando una guerra con Irán, aun cuando el presidente Joe Biden ha prometido represalias. El gobierno de Biden cree que Teherán estuvo detrás del ataque. Biden, por lo pronto, se reunió con los miembros de su equipo de seguridad nacional en la sala de crisis de la Casa Blanca para analizar los más recientes acontecimientos.
Y cerramos este momento de informaciones con el actor Chris Evans, quien es famoso por encarnar durante más de una década al Capitán América. Él advirtió ayer lunes que la desinformación es uno de los grandes desafíos para las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de este año. Así lo dijo en un almuerzo organizado por el Club Nacional de Prensa de Washington, acompañado por el también actor Mark Kaizen, con quien es cofundador, junto al empresario tecnológico Joe Kiani, de la plataforma de participación cívica a Starting Point, ASP, que se lanzó en el 2020 con la finalidad de desmitificar la política. Ante las próximas elecciones, Evans considera que la desinformación se ve agravada por el aumento del consumo de redes sociales en el que proliferan el contenido clickbait y el flujo constante de información sin contexto. En este sentido, ASP quiere ser una iniciativa que implique y prepare a los votantes primerizos y a los jóvenes estadounidenses, ya que ambos actores destacaron en el evento la necesidad de crear una nueva generación de votantes comprometida y que se preocupa. Ahora hay muchos elementos que pueden distraer a los votantes jóvenes. Por esto debe existir una página que ofrezca preguntas y respuestas de una forma digerible, detalló Kaizen. Sobre la voluntad de ser un centro de información de confianza para los jóvenes del país, Evans añadió que desde sus inicios la misión de ASP es crear un canal de comunicación entre los ciudadanos de Estados Unidos y sus cargos electos. Mire, esto me parece sumamente interesante. Uh-huh. Estamos hablando de a los que van a ejercer el voto por primera vez, a esos que no tienen mucha implicación y no se están involucrando en lo que está ocurriendo, darle información. Claro. Y se convierte también en nuestro país en una especie de espejo y de paralelismo con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la 42 del Capotillo, donde se ha convertido esa zona en un en una zona de un bacanal, donde el desorden, la proliferación de jóvenes sin contexto, de jóvenes donde solamente es el desorden por el desorden, da el traste y se convierte lamentablemente en caldo de cultivo. ¿De quién? De políticos aprovechados. Y eso hay que decirlo también, porque estamos en campaña y ahora mismo el estar... Exactamente, ¿no? Y el dinero fácil.
Eso, claro. ¿Tú sabes? Ayer pensaba yo, Rey Cintia, en esta frase, que cada partido que le ha tocado ser oposición siempre usa, de están usando el dinero de la...
Dime algo que no sepamos.
Sí, pero
dime
tú
algo
lo
distinto.
También.
Exacto. Cuando te tocó.
Y cuando tú fuiste oposición, era férreo, pero todos hacen lo mismo. Cosa tan grande.
Es decir, en esta campaña no he escuchado el... Óyeme, la primera línea distinta. La primera frase. No, nada. Aquí yo no conozco la propuesta de nadie, de ninguno de ellos. Entonces,
bueno, deben tenerla, que nos digan dónde puede uno moverla.
Lo que pasa es que una sociedad que se embulla tanto con redes sociales, influencers, teteos y demás, ellos no entienden lo político, que tengan que darle ninguna explicación a un pueblo que no está tan avanzado mentalmente.
Cerramos este momentito de informaciones, nos vamos con música.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Donde hay amor, hay vida. Donde no hay violencia, hay verdad. Donde hay verdad, hay paz. Mahatma Gandhi.
Ay, ay, ay. 7:44 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 30 de enero. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Que ha sido durante mucho tiempo un tema en los círculos pedagógicos. Sin embargo, cada vez hay más padres que se interesan por este concepto del aprendizaje cooperativo, este concepto de enseñanza y en cómo puede ayudar a sus hijos a formar su personalidad. Sobre eso vamos entonces a estar reflexionando en esta mañana.
Así es, y como sugiere el nombre, el aprendizaje cooperativo es un método pedagógico que se centra en la colaboración entre estudiantes, pero también en la relación entre profesores y estudiantes. Este enfoque relativamente nuevo tiene éxito desde hace años en países como Reino Unido o Finlandia. Sin embargo, allí se hace una distinción entre aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo.
Lo importante es que existe el concepto. La enseñanza frontal, en que el profesor realiza una exposición frente a los alumnos que lo escuchan, sigue siendo el modelo mayoritario, pese a que está profundamente desacreditado por ser poco democrático y poco eficaz. En este modelo antiguo, pero todavía vigente, el docente actúa como intermediario del conocimiento en un flujo de información unidireccional. El material didáctico se transmite a los estudiantes, que son receptores pasivos. Entonces, los expertos ahora coinciden en que el contenido de la enseñanza se recibe mejor si se desarrolla activamente por parte de los alumnos y todos participan democráticamente en el proceso de descubrimiento de los conocimientos. Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo sigue el principio rector de la democracia. Todos los estudiantes tienen el mismo derecho a discutir e interactuar con el conocimiento ofrecido. También tienen derecho a aprender por sí mismos hasta donde lleguen sus posibilidades. El trabajo en grupo, entonces, es esencial en este modelo.
Así es, y el objetivo entonces de esta forma de enseñanza es animar a los estudiantes a formar pensamientos independientes, a veces críticos, y luego expresarlos. Los investigadores Kathy y Norm Green suponen que la capacidad de pensar y aprender democráticamente es una habilidad clave para la vida actual y futura. De este modo, los niños están preparados en la edad escolar para formarse una opinión cuando sean adultos y expresarla. Entonces ahora vamos a compartirte algunas ideas básicas sobre este aprendizaje cooperativo que incluye muchos métodos diferentes, pues a lo largo de los años varios equipos de investigación y expertos en las universidades se han ocupado de este tema y lo han desarrollado aún más. Entonces existe una variedad de enfoques prácticos para la vida escolar diaria. Sin embargo, todos los enfoques tienen dos cosas en común. Por un lado, están diseñados de tal manera que pueden integrarse en cualquier momento de la enseñanza frontal diaria e incluso pueden sustituirla. En este enfoque se entiende que debe haber una transición de la antigua enseñanza frontal a la nueva cooperativa. Y luego, en segundo lugar, todos los métodos siguen cinco supuestos teóricos fundamentales. Estos supuestos deben incorporarse al diseño del trabajo en grupo para que los estudiantes aprendan que la comunicación y la interacción juegan un papel muy importante en la resolución de una tarea.
Claro, ya mencionabas los elementos básicos de este aprendizaje cooperativo que vamos a compartir ahora. El primero, dependencia positiva. Los estudiantes deben desarrollar un sentimiento de unión positiva y percibirlo como un recurso poderoso. Tan pronto como sientan que pertenecen, que forman parte del grupo, aumenta su disposición a trabajar juntos. Todos son conscientes de que aportan algo valioso al conjunto. El segundo, responsabilidad individual. Los miembros del grupo no solo son responsables de sí mismos, sino que también asumen la responsabilidad del éxito de todo el grupo y, por tanto, de los resultados del trabajo grupal. Eso me encanta. El tercero es la interacción directa. Este aspecto requiere la presencia personal de todos los miembros del grupo. Esto crea la oportunidad de intercambiar ideas y aprender unos de otros. El cuarto, habilidades sociales. Para trabajar en grupo con éxito, cada miembro del grupo debe tener ciertas habilidades sociales. Por ejemplo, deben ser capaces de escuchar, demostrar respeto por los demás, de compartir sus documentos y pensamientos, afrontar adecuadamente las críticas y comprometerse con el grupo. Si estas habilidades se entrenan en la edad escolar en un entorno protegido, esto crea una ventaja para futuras trayectorias educativas o profesionales. Y por último, el quinto es la reflexión. Una vez finalizado el proyecto grupal, se evalúa en conjunto el resultado. Se discute la colaboración, así como posibles sugerencias de mejora.
Pero, ¿cómo se pueden implementar en la práctica esos elementos básicos del aprendizaje cooperativo? Al fin y al cabo, se trata de algo más que trabajar en grupo. Teniendo en cuenta el creciente número de estudiantes y la creciente carga de trabajo para los profesores, este enfoque cooperativo propone un modelo simple para su implementación que incluye tres aspectos: trabajo individual, cooperación y presentación o evaluación. En el trabajo individual, a cada estudiante se le da la oportunidad de trabajar partes de la tarea de forma individual, para que se pueda registrar su tarea personal, sus logros personales, sus propios pensamientos, como parte de un grupo, pero él como ente independiente. Uh-huh. Número dos, la cooperación. El corazón del aprendizaje cooperativo es la colaboración. Y una vez que los estudiantes han abordado la tarea individualmente, entonces se reúnen en grupos. Y luego presentación, evaluación, donde finalmente se presentan los resultados de la colaboración, por ejemplo, a otros grupos. También en ese contexto es posible evaluar el trabajo en grupo y reflexionar todos juntos sobre el trabajo que se hizo.
Así es. Hablemos ahora de los efectos positivos. Hay numerosos estudios educativos que demuestran actualmente los efectos positivos de esta forma cooperativa de aprendizaje. Países europeos que llevan mucho tiempo basando su enseñanza en los principios de cooperación y democracia obtienen mejores resultados en estudios educativos a gran escala, como son el estudio PISA, que en los países que se basan predominantemente en formas tradicionales de transferencia de conocimientos. Cuando aquí mencionan PISA, el mundo tiembla. Bueno, pues se pueden lograr mayores éxitos en el aprendizaje de matemáticas, de lectura, de escritura, cuando los estudiantes trabajan juntos y se transmiten conocimientos entre sí. También se fortalecen las habilidades sociales clave, como la comunicación, el respeto, la interacción, la formación de equipos y, por último, pero no menos importante, se anima a los estudiantes a pensar de forma independiente. Uh-huh. ¿Qué es lo interesante que tiene todo esto? Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, lo que se invita es a trabajar en equipo, a saber hacer equipo, uh-huh, pero al mismo tiempo en base a un pensamiento crítico individual.
Así es, y basado todo en el respeto.
Bueno, ¿qué es el aprendizaje cooperativo? Un escrito de Claudina Navarro Walter. Ella es periodista y fisioterapeuta, y ella tuvo la idea de escribir al respecto y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. La vida, la música y las estrellas. En Camino al Sol. Camino al Sol.
La responsabilidad no se delega, siempre es un acto individual. Una frase de Neil deGrasse.
Continuamos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web y te recuerdo que tenemos un número de teléfono que es el 849-785-1110. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y con muchísimo gusto siempre recibimos y escuchamos tus mensajes, te leemos, vemos las fotografías que nos envías. El jingle de Camino al Sol cantado por tus hijos, lo escuchamos y lo atesoramos muchísimo.
Ay, sí.
Vemos las imágenes que nos envías cuando estás colando café, eso nos da envidia de la buena. Aunque tenemos aquí un muy buen café.
Aquí hace un muy buen café.
Sí, un café por una gente que le gusta hacer café.
Sí.
Y te queda muy bueno el café. Sí. Un cafecito grupal, un cafecito cooperativo, así como
un cafecito cooperativo.
Un sábado en la mañana, así que nos encontremos un sitio.
Suena como un plan.
Eso con un cafecito bien. Y el que quiera va y nada. Nada, vernos
suena
la cara.
Suena como
abrazo.
Un buen plan.
Un abrazo sin COVID.
Me gusta esa.
Sí, no te pongas a estar invitando a los Camino al Sol oyentes, que de inmediato
bueno,
se arma.
La mano,
quedamos
que
de ir a un lugar
ir.
Y les decimos a dónde. Y ahí,
y ahí nos vamos a tomar un café.
Y nos tomamos un café.
Es más, yo voy a decir, levanten la mano los que van a ir, no los que quieran. Los que van a ir, porque hay que
es más, vamos a tomar café, café este sábado en la mañana. ¿Les parece?
Vamos a tomar café este sábado.
Sí, a los que a través del 849-785-1110 nos digan quiénes quieren tomar café con nosotros. Un sábado de la mañana. Es un café. No hay mangú. Es un café.
Y estar un ratito, sí.
Sí, hay que aclarar bien.
Vamos
sí.
a hacerlo.
Nos vemos, nos damos un abrazo y usted sigue con su sábado.
Sábado, no, el domingo, digo yo.
Ok,
no
vamos sé. A planificarlo.
Sí,
sí. Sí, vamos a irlo. Es
este
más.
Este sábado ya tengo.
Ah, ya tienes compromiso.
Un monte de que voy.
Ah, ok.
Porque nuestra próxima.
Pero es que si nos llevamos, tú siempre tienes un monte.
No, lo que pasa es que, oigan bien, la próxima colaboradora cumple años y quiere celebrar su cumpleaños con un senderismo. Entonces. Ya. Yo voy a estar ahí,
ya.
caminando.
Ya, listo, ya, entendido.
¿Con quién vas a estar entonces?
Con Delta Eusebio, así de sencillo, con Delta.
Hola, buenos días,
a mí?
Delta nada, Eusebio, escritora, soy. Profesora y educadora. Y bueno, sí, una...
Sácala del aire, que vamos a hablar ahora, ¿por qué no la invitaron?
No la voy a sacar del aire, vamos a encararla en público.
Yo lo hice público.
Hola, Delta, buen día, ¿cómo estás?
Perdón. Hola, yo estoy muy contenta porque estoy viva y el domingo, sobre, no el sábado, vamos a montar.
Gracias por aclararle.
Ya yo vi que no iba a ir el sábado, no iba a ir, Delta.
domingo, Delta. Oh my God.
Delta, ¿te das cuenta? Tenemos 12 años en esto, ¿eh?
No es fácil, okay, eso no es fácil.
Te hablo ahorita.
Buen día, Delta, qué bueno verte.
Ay, Dios mío.
Pájaro a pájaro, algunas instrucciones para escribir y para vivir. Es tu propuesta. Ay, para hoy, Delta.
Mira, este libro es un libro viejo que fue publicado en inglés hace 25 años y traducido en el 2009. Anne Lamott es una mujer interesante. Ella dice que escribir consiste en prestar atención y transmitir lo que ocurre. Tan sencillo como eso. Es escritora y profesora nacida en California. Ella se reconoce como una devoradora de libros. Y la verdad que eso me gusta, como cuál es tu esencia, devorar libros. Otros comen muchos dulces, otros comen botellas de vino, yo como libros. Porque, señores, la verdad que los libros, además de que uno aprende a través de ellos, siente placer, son un refugio para los momentos duros de la vida. Eso para mí es lo más importante. Si yo no leyera, yo no sé qué hubiese sido de mí, de verdad. Ella cuenta que cuando su hermano mayor, perdón, tenía 10 años, un maestro de la escuela le asignó un trabajo sobre pájaros. Su hermano estaba muy abrumado porque no sabía qué escribir. Okay. Miraba un montón de libros sobre pájaros que había sacado de la biblioteca y estaba al borde de las lágrimas. Su papá lo vio y se le acercó y le dijo: pájaro a pájaro, amigo, simplemente hazlo pájaro a pájaro. Y de ahí viene el título de este libro. Y la verdad, yo creo que para escribir y para vivir hay que intentar ir pájaro a pájaro.
Definitivamente. Me gusta esa propuesta de irlo haciendo una palabra a la vez, una oración por vez, un párrafo a la vez, un capítulo por vez. Y eso tiene mucho que ver, Delta, si nosotros narramos los audiolibros. Cuando nos sentamos ante un gran proyecto, y cuando digo un gran proyecto es sentarte a narrar un título que puede tener 500 páginas, uh-huh. De repente wow, te puede abrumar, sí, la cantidad, sí, de trabajo, sí, claro, por la cantidad de horas.
Y si lo ves así, son, claro, tantas páginas.
Entonces, ¿cómo narramos audiolibros a sí mismo? Una palabra por vez, una oración por vez, sí, un párrafo a la vez, una página por vez, un capítulo por vez. Y eso permite que uno pueda entonces conectar con los distintos personajes, con la historia y disfrutarnos el proceso.
Correcto.
Porque si no lo disfrutamos, no tiene sentido.
Claro. Pájaro a pájaro.
Exactamente.
Y así es la vida, además, los proyectos, hasta las tristezas, uh-huh, si las abordas pájaro a pájaro, uh-huh, es más fácil. Mira, lo importante de escribir, a veces la gente escribe para publicar. Ese es el objetivo y esa es la meta, pero no, yo creo que es disfrutar. Los primeros borradores siempre van a ser desastrosos. Los segundos, ahí, el tercero quizás decente, el cuarto mejor, hasta que llegues al que de verdad es, al que sientes que ha afinado tanto que ya puedes celebrar. Anne Lamott nos dice que nos cuidemos de ese crítico interior, ese que siempre quiere hacer lo mejor, ese que dice que todavía no está bien. Ella pone una metáfora que me gusta, que imagines que es un ratón bien feroz y hambriento, entonces llega alguien y lo toma y lo mete en un frasco y lo tapa bien y lo esconde, y así puedes empezar a escribir, porque el perfeccionismo es una voz que oprime, uh-huh, que bloquea la creatividad, la energía y la diversión, porque al fin y al cabo, ay, sí, como tú dices, Rey, abordar 500 páginas de un audiolibro, si no te diviertes, si no lo gozas, son 500 páginas que van a caer, uh-huh, sobre, sí, ti como un bloque.
Exactamente.
Entonces, además, los personajes. Porque ¿qué es un texto? Personajes. Incluso un ensayo tiene personajes. Aunque tú no digas, Juan se llamaba, Juan caminaba. La esencia del ensayo es algo que quieres transmitir. Y eso, como símbolo, es un personaje ya. A lo mejor es el amor, a lo mejor es la honestidad. Y en un cuento o una novela todavía es más claro. Y hay que conocer los personajes. por ejemplo, vas a escribir sobre un asesino, pues, ¿qué lleva en la cartera? ¿Cuál es su comida preferida? ¿A qué huele? ¿Cuáles son sus vicios? ¿Cuáles son sus defectos? ¿Cuáles son sus virtudes? Tú me dices, pero un asesino tiene virtudes, claro, a lo mejor es buen papá, a lo mejor le gusta, es cuidadoso con los animales, le gusta cepillarse los dientes. Entonces, ustedes me van a decir, pero todo eso lo voy a escribir. No, pero necesitas conocer la esencia. Hacer de ese personaje tu amigo es como crear una fotografía interior. Entonces, llegado ese momento ya de gran conocimiento, tienes que alejarte del exceso de palabras, porque no vas a llenar páginas y páginas y páginas de descripciones, sino simple y llanamente conocer un personaje te permite hacerlo real.
Sí.
También está el argumento, ¿dónde vive? ¿Qué es lo que le ocurre? Lo que la gente hace es el argumento y tenemos que averiguar qué es lo que le importa a esos personajes. No importa si son buenos o malos, es pasarse una película en la cabeza. Y Delta, si te aburre a ti, va a aburrir a otro.
Claro, Delta, ¿y sobre qué escribir? Es decir, es posible que ahora más de un amigo o amiga Camino al Sol oyente diga, ok, sí, me gustaría, me apasiona eso que dice Delta de pájaro a pájaro, pero yo no tengo nada sobre qué escribir, yo no tengo una vida interesante, no tengo buena imaginación.
No sé escribir sobre, así como para...
¿Sobre qué escribir, Delta? Sí. ¿Cuál sería un buen punto de partida?
Mira, se escribe, si estás vivo, claro está, eso es lo único importante, eso es lo único que necesitas.
Estar vivo.
Entonces, puedes escribir, puedes comenzar con tu niñez. ¿Qué hacías a los 5 años? ¿Dónde vivías? ¿Cómo eran tus amigos? ¿Cuál era esa maestra, ese maestro que detestabas? ¿Ese maestro, esa maestra que amabas? ¿Qué escuchas cuando vas a caminar al Parque Mirador o al Jardín Botánico, al Parque de las Praderas? Céntrate en lo que escuchas, en los personajes que vas, porque siempre hay alguien caminando en el parque. ¿Qué vida supones que llevan esos personajes? Mira, hay un poema de una poeta polaca, valga la redundancia, Wisława Szymborska, que se llama Prefiero. Simplemente son las preferencias de ella. Imagínate, vamos a crear un poema ahora. Prefiero amar a Cintia antes que a Marilyn Monroe. Prefiero el olor de Lía antes que el Chanel número 5.
De Lía.
Prefiero el susurro de Rey antes que la voz de Pavarotti. ¿Ya? Ahí pero, tienes un poema.
Óyeme.
Ay, pero hay que juntársela con Delta. Eso. Delta, bellísimo.
Óyeme, pero eso. Así como que suena así fácil.
Sí.
Es fácil, señores, es fácil. Escribe tus sueños. Eso es fácil. Dale rienda suelta, no importa.
Delta, repite eso, por favor. Repítelo
y
direcciónalo. Describe tus sueños. Dilo de nuevo.
Claro, escribe tus sueños. Eso es fácil. Escribe tus fantasías y tú verás que poco a poco, algunas en el proceso de escribir te vas a dar cuenta, qué bonito, pero ya no me interesa. Y otro va a sentir que se acercan a ti. Es escribir para sanar, es escribir para que tus personajes interiores, los malos y los buenos, señores, porque todos tenemos personajes malos dentro, salgan y tú mirarlos y airearlos. Quizás esa monstrua que yo tengo adentro de mí, criticona y chismosa, lo que necesita es que yo la saque y la abrace y le ponga nombre. A lo mejor se llama Cuchitril.
Qué nombre.
¿Tú sabes, yo hablo con Cuchitril, pues la cosa va y ella deja de ser menos crítica y menos chismosona y más amigable.
¿Sabes? Quiero, Delta, compartir una experiencia, bueno, que viví contigo. Vivimos un grupo de personas, pero hablo por mí. Yo hice un taller con Delta que se llama precisamente Escribir para sanar junto con Carolina. Y
yo nos estuve tocó, ahí también.
Tuvimos que escribir varias cosas, ¿te acuerdas, Cintia?
Las filigranas hermosas, sí, aquellas.
Y recuerdo un ejercicio que a mí me encantó, que fue que Delta y Carolina nos pidieron escribir sobre las casas en las que hemos vivido. ¿A quién se le ocurre escribir sobre las casas que tú has vivido? y yo hice un texto así bastante largo, y ahí me di cuenta que yo había vivido como en 16 casas en mi vida. Tú sabes, como sí, que uno no lo va computando. Y me llevó a momentos de mi niñez que yo recuerdo con mucha ternura y con toda la belleza que viví en ese momento. Y la verdad es que es como dice Delta, o sea, solo hay que estar vivo y empezar a escribir.
Claro, y yo los invito a hacer esos talleres, uh-huh, escribir para sanar y escribir desde el amor. Son hilos conductores que vas creando con una facilidad impresionante. Sí. Y luego, si quieres publicarlo, lo publicas. Exacto. Ya eso es algo secundario.
Claro.
Pero hay que conectar con el artista interior. Sí. Con ese que te conecta con tus necesidades más profundas.
Uh-huh. Uh-huh. Y me gusta mucho esta invitación que nos haces, Delta, porque también es un poco salirnos de la rutina.
Ay, sí.
De repente te estás preguntando, me gustaría hacer algo distinto, pero no sabemos por dónde empezar. Y a lo mejor, bueno, pues ese es un punto de partida. Bueno, la autora de la saga de Harry Potter,
uh-huh, bueno,
no era escritora,
no.
Pero sí tenía una historia que contar.
Y una mamá con unos niños, exacto, cogiendo bastante.
En una vida caótica.
Sí.
Sin embargo, y eso es de la vida real.
Correcto.
Entonces, luego, ¿qué hizo? Lo escribió, lo llevó a mil sitios, en todos nos dijeron que no, y alguien dijo, sí, esto me parece interesante. Y miren hoy el resultado.
Sí. Delta, y una persona que no esté escuchando ahora, que dice, pero yo nunca me he puesto a escribir, ¿cuál es el primer temor que debe vencer? Dicen que la página en blanco, pero tú debes tener tal vez algunos trucos. ¿Qué vencer para uno empezar a escribir? Del tema que sea.
Lo primero es que estás escribiendo para ti. Que si tengo faltas de ortografía, que si yo no escribo hermoso como tal escritora que acostumbro leer. ¡No! Suelta eso. Simplemente dite a ti las palabras que tú quieres escuchar. Luego, cuando hayas terminado, tengas días escribiendo, entonces te pones a mirar la falta de ortografía. No le hagas caso a Word cuando te salga, que corrijan una palabra. ¡Uy, ese idiota! ¡Para nada!
Mejor a mano.
O a mano. Lo importante sí, ajá, es tratar de hacerlo a la misma hora. Sí. ¿Por qué? Porque se va creando el hábito y ya el inconsciente va registrando. Y se crea una necesidad. Mira, yo tenía una amiga que su mamá le decía, cuando llegue tu novio, el joven acostumbraba a visitar en aquel tiempo, tú ves que se visitaba las casas de las novias, más o menos a la misma hora, y la mamá le decía, recuérdate de darle el jugo y ponle mucho azúcar. Entonces, un día a mí me dio curiosidad y le pregunté a la señora que por qué decía eso. Me dice, es que cuando ellos, si él la deja, todos los días a esa hora le va a dar una necesidad infinita. Él va a pensar que es por ella, pero es la cantidad de azúcar que su cuerpo está acostumbrado a recibir.
A esa hora. Esa doña no era fácil.
Pero, ¿sabes, Delta? Hay un libro interesante de Julia Cameron, de El Camino del Artista.
El Camino del Artista.
Que un ejercicio que hay ahí, bueno, el libro se basa casi en ese ejercicio, es tú levantarte y lo primerito que vas a hacer es escribir 3 páginas, no más ni menos, 3 páginas exactamente de lo que te salga, que ni siquiera tenga coherencia. Yo empiezo a hablar de Lía y termino hablando de Camino al Sol, de mi trabajo. 3 páginas, eso me gustó mucho ese ejercicio.
Y ese es un
artista.
Y eso es un muy buen ejercicio para despertar la creatividad.
Claro, claro.
Y tú reconectar con eso.
Y para iniciar la costumbre de escribir.
Exactamente.
Delta, que están preguntando que dónde, cuándo, el taller de escribir para sanar. Yo sé que tú tienes otro, pero hace mucho no me pongo contigo en escritura.
Que me escriban por WhatsApp o me llamen al 829-917-6359.
Ahí está.
¿Y este libro que propones hoy se puede conseguir aquí, Delta?
¿Cómo? No, lamentablemente.
Okay. Ya,
pájaro a pájaro, está en Amazon, o se lo pedimos a Sharon que nos lo traiga.
Así tiene que venir.
Que traiga 20 libros.
Exacto.
Sí, Sí, pero está bueno esto, pájaro a pájaro.
Pájaro a
instrucciones
pájaro.
Para cosa. Escribir y para vivir.
Volviendo a Julia Cameron y la página diaria, yo sí les recomiendo a los que quieren comenzar a escribir que busquen su hora. Sí. Porque no todo el mundo puede escribir al levantarse y no es todo el mundo es diurno. Por ejemplo, yo soy totalmente diurna, pero tengo una amiga que es nocturna y ella no produce lo mejor de ella misma temprano a la mañana. Ella produce después de las 3 de la tarde.
Sí, entonces, es encontrar su ritmo.
Correcto, claro. El ritmo de cada cual. Y tampoco se puede ser tan ambicioso de empezar con 3 páginas. Tú generas el compromiso y te pones media página la primera semana. Aunque, como dice Sobeida, escribe sobre Lía. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Cómo huele? ¿Cómo me mira? ¿Qué es tener un perro que viva conmigo? ¿Cómo era mi vida antes del perro? ¿Cómo es después? ¿Cómo son las personas que veo en el parque?
Que ya no quería perro.
Que se la da para mucho, da para mucho. Ustedes me dicen, escribir sobre un perro. No, da para mucho. No es lo mismo tener un perro blanco que un perro negro. El perro blanco deja pelo en los sillones más oscuros. El perro negro no se nota. El perro blanco hay que bañarlo más a menudo. En fin.
Sí, lo importante de todo esto es precisamente ir estableciendo poco a poco la disciplina del artista.
Sí.
Es decir, cada día específicamente hacer la obra. Y luego lo que vaya a salir, irá saliendo.
Correcto.
Yo creo que eso es un hábito hasta de salud mental.
Claro,
que la gente vote y salga y salga. Bueno,
y es una constante en muchos escritores exitosos. Por ejemplo, Isabel Allende siempre ha comentado en sus entrevistas que ella comienza sus libros el 8 de enero.
El 8 de enero.
Y tiene una razón de ser y es una simbología. Sí. Y así cada escritor tiene sus rituales, tiene su dinámica, porque eso lo hace estar en control un poquitito de ese momento. Pero también nosotros somos seres disciplinados y de costumbre. Y si establecemos esa costumbre, pues simplemente luego va a ir haciéndolo, va a salir de forma natural. Y ahí es donde entra en juego la maestría.
Claro, así claro. Es. El cerebro ya te manda la orden de escribir después de un tiempo. Sí. Igual, si tú creas el rito, por ejemplo, yo tengo una serie de tazas que me han regalado. Cuando yo quiero una comunicación excelente, yo uso la de Camino al Sol.
Ahí está.
¿Por qué? Porque para mí Camino al Sol es comunicación. Hay otra taza que tengo que tiene, me la regaló una amiga muy querida y es como una taza china que tiene muchas mujeres dibujadas. Cuando yo voy a hacer una reunión de hermandad de mujeres, uso mi taza. Sí. O sea, es el rito. Y cuando voy a crear los talleres y a trabajar en ellos, uso la taza de Camino al Sol. Porque es creatividad.
Gracias.
Qué bueno.
Porque me las regalaron ustedes y yo siento que es una forma de honrarme, de reconocerme, de compartir esa trayectoria de ustedes conmigo.
Gracias.
Y si nos enfocamos y escribimos sobre todo lo que hemos recibido, realmente necesitamos cuadernos y cuadernos. Porque hemos recibido mucho en la vida.
Así es.
Qué linda reflexión.
Sí,
Delta Eusebio,
Delta
qué lindo.
Tiene un taller y están preguntando por ahí del taller de escribir para sanar. Pero
profesora,
vamos a comenzar
con la información.
Sí, el próximo taller, Delta, que es el día 3, ¿verdad?
El día 3, correcto. Pero ese taller ya está lleno.
Anda.
Así que me gusta. Así me gusta.
Ya está pero lleno, ¿de qué va el taller de libros, de escritura?
No, ese taller un poco va de creación de collage y escritura, no solamente enfoca las dos, escritura sinérgica, es sacar desde dentro de ti para enfocar tu misión en la vida, para conectarte con ella, porque todos venimos con una misión y a veces en el camino esta se va difuminando. Entonces es una forma de reconectar con tu esencia real, con lo que viniste a hacer al mundo y cómo eso... Si no lo tienes muy claro, hacerlo compatible con tu forma de ganarte la vida, de estar en el mundo.
Wow. Wow. Bueno, por lo pronto di el número que lo están pidiendo aquí, repítelo.
829-917-6359.
Buenísimo. Delta Eusebio, escritora, profesora, educadora, colaboradora de Camino al Sol, y hoy la propuesta fue Pájaro a Pájaro. Algunas instrucciones para escribir y para vivir. Esto es de Anne Lamotte.
Qué bonito.
Muchísimas gracias, Delta.
Gracias, Delta. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Qué belleza de tema tuvimos anteriormente aquí con Delta, Pájaro a Pájaro. Y esta siguiente frase como que va un poquito por esa línea, es de Jane Addams y dice: la sociedad es como un tejido, cada hilo contribuye a la fortaleza y belleza del conjunto. Entonces aquí es hilo por hilo.
Así
hilo
es.
A hilo, pájaro a pájaro, sí, hilo, hilo a hilo.
Por, exacto. Sí, ese gran elefante lo consumimos bocado a bocado, mordida a mordida. Es así, paso a paso. 8:23 minutos, es martes, estamos a 30 de enero, casi casi concluyendo este primer mes del 2024, que para mucha gente ha parecido eterno.
Ay, 60
pero,
días.
Pero enero dura lo que dura.
Oh, punto. Dios mío.
Entonces,
normalmente es muy largo.
Si está durando mucho para ti, revísate.
Tengo que revisarme.
Darle los buenos días, la bienvenida a la doctora Maritza Arbaje, doctora especializada en medicina holística. Y para nosotros un gusto contar de nuevo con la doctora Maritza en esta temporada 12 de Camino al Sol. Doctora, buen día.
¿Cómo está? Buen día. Hilando, tejiendo nuestras vidas. Y qué bueno, porque realmente siento que es un año maravilloso. Agradecerle a Delta que me abrió el camino por el objetivo que quiero conversar hoy. Y quizás tal vez, este año sea el tema más importante: el amor infinito con yo. Y precisamente a veces hacemos tantas cosas y solamente estamos pendientes de lo de afuera, de qué pasó por aquí, qué pasó por allí. Y yo vengo con una propuesta muy formal y es, dentro de lo que podamos, a menos que usted no esté en una reunión o esté manejando, me gustaría que respire profundamente y sienta su cuerpo. ¿Qué energía se está moviendo y dónde se está moviendo la energía? ¿Conoces quién eres tú? ¿Realmente entiendes y sientes el olor de tu voz? ¿Qué elemento hace que vibres como estás vibrando? Tenemos que detenernos a nosotros mismos. El amor propio, que voy a insistir mucho, porque es que estamos muy carentes de ese verdadero y único amor. Oye, te pueden hacer todo lo que quieras, pero tu capacidad y tu cuerpo interior es muy difícil que te lo maltraten. Inclusive, si vamos a los 10 mandamientos, el primero te dice que tienes que amar a tu Dios por sobre todas las cosas, pero el segundo te dice que te ame a ti. ¿Por qué yo no me estoy amando? ¿Qué me pasó ayer? ¿En qué casa estuve, como decía Delta? Que no me acuerdo. Y la casa más importante es mi cuerpo. Y justo cuando recibo paciente y yo le digo, escríbeme ahí tres cualidades positivas tuyas. ¿Cómo fue que usted me dijo? Repítamelo. Sin embargo, cuando le digo, cuéntame cinco cosas negativas que tú tienes.
La lista es larga.
En segundo.
Solo cinco.
Solo cinco, ajá. Entonces, sí. quiero que nos centremos en nosotros mismos, porque realmente el estado emocional, energético nuestro es fundamental. ¿Cómo yo voy a hilar esta conexión con mi interior y cómo me voy a conectar en todos los momentos? Por ejemplo, estoy aquí, ¿qué traje? ¿Qué me llevo? Pero primero pensar qué tenía dentro de mí y cómo lo transporté al lugar que estaba. Y hay muchas casas. ¿Cómo es tu propia casa? ¿Cómo la dejaste cuando saliste? ¿Cómo eres tú profesionalmente? Ah, excelente. Pero vamos a echar un poquito para atrás. ¿Y como persona, cómo eres? ¿Cómo te sientes? Porque entonces empezamos, yo estoy muy gorda, tengo que rebajar. No es eso. La esencia tuya es trabajar hacia tu interior, donde no importa que te critiquen, pero sí que te alimenten aquella información que tú tienes. ¿Qué yo traigo? ¿Qué tú recibes? Lo que yo estoy trayendo. Y de repente el entorno, lo que hago es un caos o puedo armonizar. Entonces, es un plan de acción muy simple. Y estoy muy de acuerdo con Delta, porque una de las cosas que hago con los pacientes es que escriban. Además, movemos zonas de nuestro cerebro que últimamente se están apagando y que no es bueno que se apaguen, que es el frontal. Cuando usted escribe, mire, yo escribo y tengo lápices de colores y marco los puntos más importantes.
Sí, porque escribir a mano es todavía más
escribir a mano, sí, a mano, porque ese es el plan, escribir a mano. Y igual que cuando le digo, dibújame algo. Ay, yo no sé dibujar. Ay, a mí se me ve, mire que letra tan fea. Yo no te estoy preguntando. Yo lo que quiero es que tú asumas esos valores que tienes, que están acumulados y esperando que se despierten. Entonces, cuando nosotros trabajamos el estado emocional espiritual, podemos lograr que nuestro cuerpo físico mejore. Tengo un dolor, pero no importa, respiro, busco la vuelta, hago todo lo que puedo hacer y puedo ir al médico, puedo ir a hacer un análisis. Pero mi estado emocional, si yo no facilito la información, ¿cómo un técnico, cómo un profesional, cómo un terapeuta va a identificar?
Va a ayudarte.
Entonces, es hilar mi honestidad, mi responsabilidad, para que mi creatividad fluya. Porque la queja es una de las energías más bajas y tenemos que dejar eso.
Y no resuelven nada.
Que no resuelvo nada. Y hay un dato interesante que me encanta. Estoy ahí con la neurociencia y todo muy apasionado, que dice que el cerebro no conoce a nadie, el cerebro solo te conoce a ti. Y si yo digo, ay, pero tú viste a Petra, qué vestido más feo, pero no, el don era tener un traje. El cerebro cree que tú estás hablando de ti mismo, porque él no conoce a Petra, ni conoce a Juan, ni conoce a nadie. Entonces, las críticas, igual que las quejas, es uno de los elementos que más afecta la neuroplasticidad. ¿Qué es eso? Hace muchos años, cuando me estaba entrenando para trabajar con niños en comunidad, yo escuché, oye, Reinaldo, y ahora le van a poner plástico al cerebro, pensé yo, porque neuroplasticidad, yo me fui para lo plástico, y como todo es plástico. Y cuando se desarrolla el tema, me doy cuenta que no importa que tenga 60, 70, 80 años, que yo tengo la capacidad de que mi cerebro crea una nueva red, que hile una nueva red. Me encanta hilar, tejer. Entonces, cuando yo le doy esa oportunidad, claro, aquí voy a hacer un paréntesis como nutricionista. El que no toma agua le va a dar migraña, va a tener una incapacidad de conectar. Y eso es importante. Nosotros necesitamos agua y electrolito. Por eso la hidratación es importante. Ahora, recuerden que todos no tenemos que tomarnos la misma cantidad de agua.
Exacto.
Porque hay una, y siempre digo lo mismo, Sagitario, te vas a encontrar un billete cuando salga a la calle. No todos los Sagitarios se lo van a encontrar. No todos tienen que tomarse 8 o 10 vasos de agua. Ahora, no espere tener sed. para que tú ayudes a tu cerebro y también tú ayudes a tu vía digestiva, porque como sabemos que el sistema inmunológico, nuestro segundo cerebro, tercero, como quieran llamarle, también necesita agua para fluir y que sus condiciones sean la más adecuada para que así la calidad de los del sistema inmunológico, perdón, fluya también. Entonces, no estamos perdiendo el tiempo cuando decidimos detenernos. Y otra cosa que voy a aclarar. Normalmente cuando empiezo la consulta, tiendo a decirle, ¿qué usted cenó anoche? Mira, no me acuerdo. ¿Y usted se desayunó? Yo creo que sí. O sea, ¿cómo wow. estamos tan despistados, tan automáticos, que no le damos la oportunidad a lo más grande que usted puede hacer como ser material, que es nutrirse a través de una alimentación? Entonces, eso se llama atención plena. ¿Qué es atención plena? Es que si estoy aquí y estoy conversando, no puedo estar pensando que si voy a encontrar un tapón cuando salga.
Y sabe, doctora, que eso claro. sobre la atención plena va mucho más allá. Una de las formas de adquirir valor, valentía, fuerza, es precisamente enfocarnos en una cosa a la vez. Por lo general, cuando estamos temerosos de algo, es que estamos en tantas frecuencias y nuestra fuerza interna está distribuida en muchas cosas. Entonces, cuando necesitamos agarrarnos de algo, pues como tenemos este nivel de dispersión, estamos precisamente ante un temor. Si nos enfocamos en una cosa a la vez, poco a poco el valor, la valentía, la fuerza vuelve a nosotros.
Y es que yo no puedo ser reconocer y aceptar que la mejor inversión la tengo afuera, es adentro. Y tú has tocado un punto muy interesante. Cuando tengo ansiedad, cuando tengo miedo, cuando temo cualquier cosa, ¿qué hago? Voy a la nevera, la abrazo, me como lo que primero ocurre. ¿Por qué tú no te sientas, respira, te da un baño de agua fría? Simplemente abre la llave, lávate las manos, desconéctate de esa rutina de que tengo tantas cosas, porque antes, hace un par de años, decir que yo era una mujer multitask, oh, wow, yo era wow, ajá, y después las consecuencias, porque hacía tantas cosas que al final no hacía nada. Y sobre todo, la secuela Correcto. De esa emoción que yo estoy recibiendo a causa del atropello que hice ayer. Entonces, no podemos estar en otra actitud que no es despertar, estirarnos, detenernos y pensar que hoy es un buen día, no importa lo que tengas, lo que te sientes. Si tú te enfocas, no es que, ay, hay que estar positivo, ah, sí, pero tengo una herida de 10 puntos. No, no es eso. Es enfocarnos en que nosotros tenemos la calidad de lograr el objetivo principal, que es tener calma. A mí la palabra paz yo la respeto, pero a mí me gusta mejor calma. ¿Cómo yo manejo mi calma? Detente. ¿Alguna vez tú has escuchado tu voz? Porque a veces hablamos mucho y no nos escuchamos. Y a veces estamos contestando cosas que ni siquiera me han preguntado. Entonces nuestro cerebro necesita de yo. Necesita descentrarnos a un objetivo principal, que es tener una calidad de armonizarnos y poder lograr una cosa a la vez, el paso a paso, porque usted tiene una agenda, tiene 10 cosas que hacer. Si usted hizo 5 y lo hizo bien, lo pone para mañana. Eso yo creo que es el momento más importante que debemos de tener en este año, que es el año del infinito, donde o vamos bien o vamos mal, pero no vamos a tener mucho tiempo de momentos grises.
Está como en el medio ahí, no, sin saber.
Es el propósito de este año es ese, o sea, bien o no bien. Entonces tú decides qué vas a hacer y qué historia tú vas a contar de todo lo que tú has hecho. ¿Cuál es mi resultado? Y eso yo pienso que es nutrir emocional, psicológicamente y luego hacerlo físicamente. Si logramos la armonización en esos tres puntos, con una atención plena de que estoy aquí y esto es lo más importante, dando el 100% de mí, yo le garantizo que las cosas van a mejorar bastante.
Excelente. Doctora Maritza Arbaje, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar, a dedicarle unos pensamientos a lo que estoy haciendo. Porque eso es lo que nos va a permitir, primero, quitar el piloto automático. Y luego hacer un año distinto. Usted que tantas metas estuvo escribiendo a finales del año pasado, bueno, pues ahora que está cerrando ya el primer mes de este 2024, pues deténgase. Vamos a hacerlo diferente. Y para hacerlo, tenemos que actuar de forma diferente, romper con esos hábitos que no nos ayudan. Y usted sabe cuáles son. No tiene que esperar a que ningún gurú le diga nada. Usted sabe en el fondo qué es lo que le está haciendo daño.
Asuma
su responsabilidad.
Asuma, porque si no asumo, como yo digo, bueno, si lo quieres hacer, hazlo, pero no me salpique, por favor. Claro, porque, por favor.
Buenísimo. O sea. Doctora, sí. La gente que se quiera poner en contacto con usted.
Estoy en el consultor, en el 809-482-8222 y en las redes.
Ahí está.
Estamos activos.
Un abrazo, doctora.
Doctora, que tenga un excelente día.
Gracias. Así va a ser, igual para usted.
Gracias, doctora.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
La felicidad no radica en lo que poseemos, sino en cómo vivimos y compartimos nuestras vidas con los demás. Una hermosísima frase de Jean-Jacques Rousseau.
Continuamos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de nuestra web caminoalsol.do. Entra, conecta y si te gusta lo que está ahí, bueno, también si quieres vernos, puedes entrar a nuestro canal de YouTube. No transmitimos en vivo, lo que hacemos es que algunas de las entrevistas las vamos luego subiendo a nuestro canal de YouTube. Ahí entras a Camino al Sol Radio. Y bueno, pues ahí puedes ver algunas de las entrevistas. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas. Caminoalsol.do, para que vayas y conectes con todo.
¿Cómo va a ser que no estés suscrito al canal y al newsletter? ¿Cómo va a ser, Caminoalsol? Sí.
Y también estamos en Spotify.
También.
En todas las plataformas, ahí estamos. Lo que queremos es que este contenido se quede y que luego lo compartas.
Y que lo compartan con quien ustedes entiendan le pueda dar buen uso. Mira, y agradecer a nuestro Camino al Sol oyente, Irving, que mandó una foto espectacular.
Hermosa. Irving, pero esa foto se ve
saliendo. ¿Me puedes describir esta fotografía?
Bueno, mira, parecería en el malecón porque hay un mar.
Ok. Entonces, con el mar de fondo.
Ajá, un poquito de arrecife, un poquito.
Ok.
Y luego ese mar saliendo, Rey, con el sol saliendo así como rojo, tirando a mamey. Y entonces van esas nubes multicolores, desde el gris hasta el... Mira, una cosa...
Esa es una descripción muy dominicana, un rojo tirando a mamey. Yo no creo que en otro país digan así.
Claro, para que podamos entender. Entonces esas nubes entre grises, amarillentas, con eso que se reflejan detrás de ellas, esos rayos del sol. Una belleza.
Eso está lindo. Sí. Bueno, pues gracias por enviarnos esa imagen.
Creo que lo puedes escribir eso, Sobe.
Bueno, y esto que está haciendo, este ejercicio que está haciendo Sobe de describir una fotografía, es parte de lo que habíamos hablado con Delta Eusebio en el segmento antes de la doctora Maritza Arbaje, de la importancia de escribir, de ir desarrollando ese buen hábito para nuestro cerebro. Sí. Es muy importante. Y sobre todo el escribir a mano. Cómo esto, de acuerdo a algunas investigaciones, fortalece las conexiones cerebrales e incluso impulsa el aprendizaje mucho más que escribir en un teclado. Y esto de acuerdo a una investigación. Y para los que digan, no, Rey, pero ahí está la tecnología. Sí. Usted puede comprar, si tiene una tablet, hay distintos dispositivos que usted puede escribir a mano. Es decir, también, con un lapicito usted puede hacer el ejercicio de mover la muñeca. Pero hablemos de esto, de cómo escribir a mano fortalece las conexiones cerebrales e impulsa el aprendizaje.
Claro, es que en este mundo cada vez más digital, el lápiz y el papel son cada vez más reemplazados por pantallas y teclados en las aulas y en la vida, ¿no?, de cada uno de nosotros. Ahora, un nuevo estudio ha investigado las redes neuronales en el cerebro al escribir a mano y a máquina y ha demostrado que la conectividad entre diferentes regiones del cerebro es más elaborada cuando las letras se forman a mano. Esta conectividad cerebral mejorada, que es crucial para la construcción de la memoria y la codificación de la información, puede indicar que escribir a mano favorece el aprendizaje más que escribir en un teclado. Y hay beneficios de escribir a mano.
Ay, sí. Se ha descubierto que escribir a mano, por ejemplo, mejora la precisión de la ortografía y también la recuperación, sí, de la memoria. Aunque solo sea porque el lápiz y el papel quedan excluidos de la seguridad de las funciones de autocorrección. Tú tienes que acordarte cómo se escribe el I con H, el I sin H. Tienes que acordarte porque no hay un autocorrector. Y el I. Ay, Dios mío, esas palabras, las tres son un tema todavía. Pero para descubrir si el proceso de formar letras a manos daba como resultado una mayor conectividad cerebral, investigadores de Noruega investigaron, valga la redundancia, las redes neuronales subyacentes involucradas en ambos modos de escritura. Dicen ellos, demostramos que cuando se escribe a mano, los patrones de conectividad cerebral son mucho más elaborados que cuando se escribe en un teclado. Eso lo dijo la profesora Audrey van der Meer, investigadora del cerebro de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y coautora de este estudio. Dice también, se sabe que una conectividad cerebral tan extendida es crucial para la formación de la memoria y para codificar nueva información y, por lo tanto, es beneficiosa para el aprendizaje. Los investigadores recopilaron datos de EEG de 36 estudiantes universitarios a quienes se les pidió repetidamente que escribieran o que teclearan una palabra que aparecía en la pantalla. Al escribir, utilizaron un bolígrafo digital, Rey, como tú decías, para escribir en cursiva directamente en una pantalla táctil. Al escribir usaban un solo dedo para presionar las teclas de un teclado. Y se registraron EEG de alta densidad. Esto mide la actividad eléctrica del cerebro utilizando 256 pequeños sensores cosidos en una red y colocados sobre la cabeza. Parece como una redecilla,
con unos...
de muchos sensores. Durante 5 segundos tomaban esa medición para cada indicación. La conectividad de diferentes regiones del cerebro aumentó cuando los participantes escribieron a máquina, pero no cuando les tocó escribir, perdón. La conectividad cuando escribieron a mano, no cuando escribieron a máquina.
Así es.
Interesante.
Sí, y nuestros hallazgos sugieren que la información visual y de movimiento obtenida a través de movimientos de la mano controlados con precisión cuando se usa un bolígrafo contribuye en gran medida a los patrones de conectividad del cerebro que promueven el aprendizaje. Eso afirma van der Meer. Por el contrario, el simple movimiento de pulsar una tecla con el mismo dedo repetidamente resultó menos estimulante para el cerebro. Es que escribir a mano, aunque usted tenga las letras que dice que son feas, aunque tenga algunas faltas ortográficas, aunque tenga que tachar, eso es parte de...
No, y la gente que dice que tiene la letra fea es parte de un ejercicio que no se está haciendo.
Claro.
Mientras más tú vas escribiendo, la vas haciendo más bonita.
Además, si no le gusta su letra, cómprese una caligrafía. No importa que ya uno esté adulto, usted puede mejorar su escritura.
El ejercicio de una caligrafía.
Exacto, eso ayuda.
Es muy potable.
Para mí un gran regalo es lápiz y papel. A mí me encantan los lápices.
Y las libretas.
Y las libretas y las hojas de colores. A mí me encanta. Somos unas viejas niñas todavía.
Y sabes que yo me disfruto el proceso de sacarle punta a los lápices.
Ay, yo sí.
Y el olor. Oye, con la cosa que uno se entretiene. El olorcito del de cuando uno le saca la punta.
¿Tú sabes qué hice yo anoche?
Ajá.
Yo tengo muchos bolígrafos y me gusta coleccionar lápices de carbón. Y con la mudanza los tenía así como en potecitos.
Dispersos.
Dispersos. Y anoche hice y lo tiré todo, lo saqué todos y fui probando cuál japonés. Si este sirve,
se queda.
Si no sirve,
se va.
Basura.
Exacto.
Y entre los que se quedaban, yo lo probaba y decía, ay, me gusta la suavidad de como que el
del
trazo.
Lápiz, del trazo, sí.
Y la tinta, cómo escribe, y lo ponía aparte. Luego otros que son lápices o bolígrafos muy especiales, sobre todo bolígrafos, que son como muy particulares. Hay un bolígrafo que me regalaron hace 8000 años, que todavía lo conservo, que es un bolígrafo que tú lo pones como escribir hacia arriba, uh-huh, y escribe, porque lo trajeron de uno de esos sitios
de la NASA,
astronautas.
Uh-huh. Y es que la tinta no es un tema, de que tiene que estar hacia abajo para que la tinta salga.
Hacia arriba, la punta tú escribes. Perfecto. Tiene años conmigo y escribe. Lo probé, ¿no?
Sí, mire, dedíquele tiempo. Mira,
y eso fue muy entretenido, Rey.
Sí, Cintia, claro,
muy...
que sí.
Entonces, con los que me gusta escribir, tiempo, lo puse en mi mesita de noche, porque ahí es que tengo una libreta donde yo escribo. Otro lo puse en un lugar especial para mí, uh-huh, también en mi habitación. Y los otros lo puse en un lugar común. ¿Usted quiere un bolígrafo, Rey? Mira, ahí hay uno.
Exacto.
Pero eso no me importa mucho.
A este tipo de temas hay que darle, sí, hay que darle espacio. ¿Usted sabe por qué?
Sí.
Porque
sí,
eso te va sacando de lo cotidiano. Ay, y de sí, lo que abunda mucho, que son los comportamientos autómatas que, uh-huh, se están desarrollando y que hemos estado normalizando una serie de actitudes y nos estamos comportando como manada.
Uh-huh. Sí,
ayer
sí,
me decía una amiga, Rey, escandalizada me escribió, Rey, acabo de ver un hombre sacando dinero de un cajero con un pañito de rolos en la cabeza. Y me llamaba escandalizada. Entonces decía...
pero
entonces luego la gran cantidad de gente que va al supermercado los domingos en la mañana en pijama.
Sí.
Y tú dices, ok, pero...
No le dio tiempo a cambiarse.
¿Qué parte del mundo que no estamos perdiendo? Y luego vemos en lo que se ha convertido de nuevo la 42 del Capotillo, uh-huh, donde los medios, sí, estaban mostrando una fotografía de la madrugada de la calle 42, ajá, donde ahí literalmente no se puede caminar.
De la basura.
De la cantidad de gente.
¡Gente!
Apiñada, ¿eh? Por el musicón, por el teteo, por la fiesta.
Mañana,
por el... No, no, en la madrugada.
Ah, la madrugada. Es decir, en la madrugada.
Sí, 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 okay, pero en bonche, que es algo, ¿qué?, normal.
Sí,
que
claro,
los, que
sí,
para los residentes no es nada gracioso, porque una fiesta de un día es chévere. Pero cuando eso es todos los días y se ha convertido en una especie de destino turístico de ir de bonche, y todos los casos de violencia que se viven en torno a todo esto, porque cuando tú tienes un desorden, mucha bebida alcohólica, entre otras sustancias, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces,
sí, sí,
esos comportamientos de manada. Pero luego hoy vemos el titular que sale en uno de los diarios donde desde Mangú, Hasta
viajar en tubi.
Es decir, una serie de comportamientos que tú dices, ¿pero qué es lo que nos está pasando?
Porque de repente abren ese mangú y sale ese olor.
Ese olor así a salami dentro de ese avión. Me encanta. Pero como con un avión, no. Entonces, son una serie de actitudes, de comportamientos que dicen, óyeme, nos estamos comportando como una manada, como un paquete. Entonces, tomarnos un momentito para hablar de la importancia de la escritura.
Sí.
Sacar un momento para decir, hey, ponte a escribir, dedícale tiempo a reflexionar sobre ti. Esos son temas que nos invitan a mirar hacia adentro un poco.
Y lo que vemos es en las noticias la preocupación por el PIB y la economía y los numeritos y los turistas y demás.
Y cómo nos fue en Fitur.
Pero la realidad es que todos esos números entonces no compaginan para nada con lo que vemos en la calle. Gente, por ejemplo, el otro día, una señora muy bien montada le dijo a un niño que está empezando a manejar, que está aprendiendo a manejar en la calle, acompañado de su mamá, saliendo a la calle, pero acompañado de su mamá por esos primeros procesos de guía, ¿verdad? Que no vaya solo. ¡Idiota! No sé qué, no sé cuánto. Una señora.
No, mamá.
Dice,
no,
doña.
¿Por qué?
No, señores, no nos luce. Aquí estamos confundiendo el ser popular con el ser vacuo, vacío, poquito. Yo no entiendo bien. Queremos esos likes populares.
Sí.
Queremos ser populares para parecernos a una masa a la que nosotros deberíamos realmente intentar que trataran de moverse al siguiente nivel. Y lo que
claro,
estamos haciendo es marcas bajando ese nivel.
Mira, y esto no tiene estatus económico.
No es estatus económico.
Sí tiene que ver mucho con educación.
Hablo
sí tiene mucho que ver con valores.
Hablo de valores.
Y ahí no hay dinero de por medio. Ahí lo
yo
que
no
viene
estoy hablando
la
de
educación.
Yo no estoy hablando de dinero.
Tú dices, Cintia, de gente que quiere ser popular, pero Lo peor es con qué quiere ser popular. Porque si tú me dijeras que es con algún tema que nutra, pero no.
Sí, es hacer como esa invitación a nosotros, sí, como sociedad. Es decir, estamos llegando a un punto donde el ser bufón es lo que paga, donde el ser payaso, correcto, es lo que está pagando. Entonces, observemos si esta es la sociedad que nosotros queremos. Es decir, llevemos esto, hagamos el ejercicio sencillo de, si yo sigo haciendo esto, ¿a dónde voy a estar en 5 años,
ya
en 10 años?
Ya no hay aspiraciones, Rey. Ya no hay aspiraciones. Eso es lo porque inmediato. Si está en un elemento, quisiera aspirar a educarse más, a ser mejor, esa aspiración no está. Sí. Porque el que está en ese otro nivel más avanzado, digamos, que le toque educar, está bajando.
Por eso es que siempre dicen que el
entonces
tema,
ya no hay que forzarse.
El tema del dinero no es el dinero por el dinero. Es decir, al final, el dinero no es más que una mercancía.
Es con un la instrumento cual, para
exacto,
hacer.
Cuando tú estás haciendo algo solamente para tener dinero, para poder comprar elementos de lujo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, nuestra intención Camino al Sol lo dice muy claro. Cada esfuerzo compartido es un paso más acerca del aprendizaje y de la victoria. Es decir, usted tiene dinero. Ok, ¿qué va a hacer con eso? Recordemos la historia de Pablo Escobar. Sí. Cuando en un momento de frío, él tuvo que quemar cualquier cantidad de dólares para poderle dar calor a su hija. Uh-huh. Es decir, ahí en ese momento,
él pagaba lo que fuera por un abriguito para su hija.
Miles de dólares se convertían en ¿qué? En pedazos de periódico.
En ceniza, sí.
Es
sí.
El significado detrás de las así cosas. Es. Te dejamos con esta reflexión, así arrancando esta semana, y ya llegamos al final de nuestro programa por hoy.
¿Tú has coleccionado algo, Rey?
He coleccionado. Bueno,
uno siempre tiene como
bolígrafos que no sirvan, no aplica.
No, pero mira, aquí una amiga, una colección.
De lápices.
Yo hablaba de lápices, ajá, sí. Pero ella, la colección es muy particular. Son cabitos de lápices.
Ella colecciona cabitos.
¿Sabe amiga, Camino al Sol oyente lo que es un cabito?
Amiga,
de
tenemos que hablar.
Un pedacito de lápiz.
Un pedacito
qué bien,
de
qué
lápiz.
Bien. Bueno, así nos vamos ya con esta reflexión.
Ay, sí, sí, sí. Rey, tu mantra y tu cosa.
Bueno, entonces mañana, no si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Ay, sí, nos vamos con La Ley y con Eli Guerra, que a mí me encanta cómo le salió esta versión en este Unplugged de El Duelo. Así nos vamos.
Muy lindo.
Lindo, lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.